Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. En este momento Shalom. Veremos la despedida de Josué para con el pueblo de Israel, sabiendo que él está a punto de morir y ha hecho lo que era su misión. Josué, cuando está preparando su despedida, antes de morir, él tiene aproximadamente 110 años. Si recuerdan, cuando inició su misión, todo el libro de Josué más o menos relata 27 años o casi 28 años. En este contexto, lo que hemos estudiado en este tiempo han sido 28 años más o menos. No fue en un año ni en dos en que pudieron hacer todo, en que pudieron tomar la victoria central y la del norte y la del sur, tampoco la distribución, sino que fue aproximadamente 27, 28 años. Y ahora Josué lo que va a hacer es que se va a despedir de ellos, y en su despedida lo que decide hacer es que decide preparar lo que sería la conclusión, un sermón, un mensaje, un discurso para con el liderazgo primero del pueblo de Israel, y después lo hará con todo el pueblo de Israel juntos, pero como siempre es apto, se hace primero con el liderazgo, con las cabezas de todas las 12 tribus. Por lo tanto, reúne a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales, con el propósito de decirles lo que él piensa que deberían de hacer una vez que tomen la tierra. Y tal vez una de las cosas que pensamos durante el desarrollo de la lección fue si estuvieses tú a punto de morir, como lo sabía Josué, ¿cuál sería el resumen en consejos que le darías a tus hijos o a la próxima generación? ¿Cuál sería el consejo? Josué recibe de parte de Dios el consejo, durante más de 80 años lo ha practicado, pero en estos últimos 28 cumple la misión que se le había encomendado y ahora va a resumir todos estos consejos en cuatro puntos principales. Y de los cuatro puntos principales es donde se desarrolla la victoria del pueblo de Israel, no solamente para tomar la tierra, sino aún después de su partida. Y no sé si ustedes alguna vez han pensado en, yo sé que todos constantemente estamos exhortando o estamos amonestando o estamos disciplinando o estamos a veces aconsejando a nuestros hijos, pero tal vez no has pensado cuál sería un resumen. Si fuera un resumen que le pudieras dar a tus hijos o que le pudieras dar a la próxima generación, ¿cuál sería, no? Si fuera tu último sermón, tu último discurso, tu última exposición frente de la iglesia, ¿qué consejo le darías a la iglesia, no? ¿Qué consejo le darías a la iglesia? Y lo que hace Josué realmente es que resume toda su vida y resume todo lo que él comprende va a ser el éxito para el pueblo de Israel en cuatro puntos. Ahí también voy a hacer una, pongan un separador ahí en Josué 23. Me gustaría dar lectura en Pedro, porque en Pedro también pasa la misma preocupación por parte de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, pasa esta parte, ¿no? Cuando uno se despide, cuando uno se va, cuando uno deja a los hijos, ¿cuáles serían la conclusión o el resumen de los consejos que le podrías dar a tus hijos? Y entonces en 2 Pedro 1, versículo 12, podemos ver aquí el apóstol Pedro reflexionando en esta misma idea, ¿no? Está a punto de morir y él quiere asegurarse que estén bien, y para estar bien necesita aconsejarlos, pero también sabe que cuando él se vaya necesita asegurarse que estén bien ellos. Y entonces segunda carta de Pedro 1, 12 al 15 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y entonces podríamos decir que esta segunda carta de Pedro es la última exhortación de parte de él para ellos. Y quisiera preguntarles, yo sé que algunos están muy jóvenes y no piensan en la muerte, no piensan en nada de eso porque todavía están iniciando tal vez su misión o están iniciando su encomienda, o piensan que esto no ha de ocurrir pronto, pero si pudieran resumir un consejo para darle a sus hijos o para darle a la iglesia o a aquellos que de alguna otra manera están caminando con Dios, ¿cómo resumirían esos consejos? ¿Cuál sería el resumen de esos consejos en cuanto a ello? Antes de darle los cuatro puntos que aconseja Josué, ¿cuáles serían sus consejos de ustedes para ellos? Ok, so que sigan firmes en las cosas de Dios, ok. ¿Entenderían ellos la palabra de estar firmes? ¿Qué significa eso de estar firmes? Mantenerse en el camino. ¿Entenderían ellos lo que es el camino y lo que es fieles? Además, sí. Okay. ¿Entendería lo que es amar a Dios? Esa es la parte que hace Josué, ¿no? Va a definir eso. ¿Alguien más? Gracias, Betty. ¿Alguien más? Pues tal vez lo tienen que pensar, ¿eh? Porque si hay algo que le pueden dejar a sus hijos, va a ser ese conjunto de consejos que ellos tendrán que decidir tomar o dejar, o simplemente pues no hacer caso. Hermano Tony.
Que les enseñen eso es que seas ejemplo para ellos, o sea, que vean tu fe y no por una persona que te hace las cosas porque sabes que hay un Dios. O sea, lo mejor es el ejemplo que le puedes dar. O sea, si uno es un buen ejemplo, llevas mucho que ganar porque es lo que ven y ven la genuinidad de tu sinceridad a estar en lo que es la iglesia. Pues, ¿no?
Muy bien, entonces el consejo sería, mírame a mí, mira lo que yo he vivido y haz lo mismo que yo hice para ser feliz, ¿no? En este caso, para caminar fielmente, para estar firme, para amar a Dios, ¿no? Si me miras a mí, no va a haber ningún problema. Pues este es el resumen de Josué, hermanos. El resumen de Josué en cuanto a los consejos que le da al pueblo de Israel. Realmente, lo que podemos ver en el capítulo 23 del libro de Josué es este resumen. Son 4 puntos que debemos entender. 4 puntos que Josué espera el pueblo entienda, empezando por el liderazgo. Porque recuerden que le llamó a los ancianos y a los príncipes y a los oficiales. ¿Y por qué les llamó a ellos? Porque ellos son los que determinarán el futuro de sus familias, el futuro de a quienes están representando. Se supone que ellos como ancianos serán aquellos que se asegurarán de que esto sea practicado por parte de ellos. Y el primer consejo que da, hermanos, se encuentra ahí en Josué 23, del 1 al 4. Lo que hace Josué es que les dice, vean dónde estamos, acepten que Dios prometió lo que le dijo a nuestros padres, prometió lo que les dijo a ustedes, les ha dado la herencia y la victoria solamente viene por parte de Dios. Entonces, Dios es el único que les puede dar la herencia y la victoria. Y del 1 al 4, realmente eso es lo que dice. Si ves el versículo 4, dice, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruirás como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. En este caso es, Dios prometió lo que hizo. La victoria y la herencia solamente vienen por parte de Jehová. Es el primer consejo que podría dar este Josué y que les da a ellos. Número 2, la victoria que han tenido todavía no está al 100%. Todavía no se cumple todo. Hay gente que falta por destruir, hay gente que falta por tomar, hay gente que falta por pelear. Y entonces siempre lo que hace Josué y lo que hacen casi todos los apóstoles y los profetas es este concepto condicional. Y esto es algo muy interesante en la Biblia, hermanos, porque siempre es por condición. O sea, ya te dio la victoria, ya te dio las tierras, ya te dio la herencia. Pero todavía falta. Ahora, si quieres que Jehová termine la obra, si quieres que termine de darnos lo que tanto esperamos, solamente debes de hacer lo que Él te ha ordenado. Y aquí es donde está, podríamos decirlo, la invitación hacia ellos. Hay un riesgo. El riesgo es, si ustedes se desvían, no lo van a recibir. Si ustedes no hacen lo que Dios quiere, no lo van a recibir. Y esto es algo importante. El camino no está terminado hasta que se termina. La vida no está terminada hasta que se pierde, ¿verdad? El trabajo no se ha terminado hasta que morimos. Y entonces Josué se presenta a ellos de una manera muy interesante porque dice, estoy viejo, estoy avanzado de edad. O sea, ya Josué sabe que está próximo a morir. Dice, ya he dado lo que pude dar. Entonces, recuerden que la herencia y la victoria viene de Dios. Número 2, recuerden que para que Dios termine esta obra, va por condición. Es condicional. Tienen ustedes que permanecer. Y si no permanece, no lo va a terminar. Si no permanece, no lo va a acabar. Y entonces es lo que dice en los próximos versículos. Versículo 5 dice, y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová, vuestro Dios, os ha dicho. O sea que ¿Quieres que Dios termine la obra? Es condicional. Esto es, no la va a terminar solamente porque dijo que la iba a terminar. Estos, ustedes hacen su parte, yo hago la obra. Ya ven hasta dónde los he traído, ya ven las victorias que hemos tenido, ya ven la tierra que hemos tomado, pero todavía falta, hay pueblo dentro, hay cananeos de las siete naciones, todavía falta, y esos que faltan, yo los voy a terminar. Sí, y esa es la parte condicional. Ese sí es tan importante porque sí siempre es condicional. Sí, hacen su parte, yo termino mi parte. Si no hacen su parte, no termino mi parte. Y entonces viene este próximo consejo de parte de Dios. Y hablamos de firmeza, de fidelidad, de amor y de ejemplo. Hablamos de este concepto. Y este es un concepto de Josué le da al pueblo, especialmente al liderazgo, lo mismo que Josué recibe por parte de Dios. O sea, ¿ustedes recuerdan las palabras de Josué 1:6? Lo que le dijo Dios, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. ¿Okay? Y entonces Josué regresa en este último sermón, discurso, y le dice a ellos, esfuércense. Esto va a requerir de parte de ustedes esforzarse. ¿Y qué es esforzarse? Esforzar significa firmeza o fortaleza o hacerse fuerte. ¿Por qué? Porque uno se hace fuerte cuando parece ser que ya no puedes, que hay debilidad en ti, que ya no tienes a dar a más, que te desanimas, que te cansas. Entonces, es un concepto de que tú tienes que esforzarte. Y entonces, ahí en el versículo 6, lo que le dice este Josué a ellos, dice, esforzaos, pues, mucho. Y este concepto de mucho, hermanos, es algo interesante, porque tú dirías, bueno, ¿qué significa esforzarse mucho? ¿Qué significa esforzarse mucho? Podríamos decir de una manera breve, si hablamos de congregarnos, ¿qué significa esforzarse mucho? No faltar a ningún servicio. Eso es solamente cumplir. Esforzarse mucho es ir más allá de eso. Estudiar, ¿qué significa esforzarse mucho? Indica que hasta que te canses, y cuando estés cansado, aún cansado, sigues estudiando, esforzarse mucho. So, este concepto de mucho es un concepto, ¿verdad?, en hebreo, que indica todo lo que uno tiene. Y no sabemos todo lo que tenemos hasta que lo estamos haciendo. No sabemos todo lo que tenemos hasta que lo llevamos a cabo. Entonces, esforzarse mucho indica ¿qué? Que ellos tendrían que hacer lo que él hizo. A sus 82 años, dirigió al pueblo e hizo victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Eso le correspondría a cada uno de ellos. Y por eso le dice primero esto a los ancianos, por eso le dice primero esto a los príncipes, a los jueces y a los oficiales. Porque Tony decía el ejemplo, porque si ustedes hacen esto, esto es lo que va a pasar. Si ustedes hacen esto, como consecuencia, esto es lo que va a pasar. Entonces, en la iglesia, los últimos 30 años, hermanos que se han esforzado, porque se requiere mucho, pues pueden ver el resultado en sus hijos y en sus nietos. Hermanos que no se han esforzado, pueden ver la fractura y pues se ha debilitado. Y si la próxima generación se debilitó, ¿qué se espera de la tercera y cuarta generación? Será gente que no conocerá a Dios. Entonces, esto es un concepto de que la fuerza solamente depende en ti. Y Josué está por morir y dice, ¿sabes qué? Yo lo hice. 28 años estuve haciendo esta obra, me estuve esforzando muchísimo, ahora ustedes lo tienen que hacer. Ahora está en ustedes que lo hagan o no. Pero el esfuerzo no puede ser nada más lo que se pueda, es mucho. Tienen que esforzarse mucho, ¿verdad? Uno puede ir a trabajar, pero hay gente que trabaja mucho. Uno puede esforzarse en amar, pero hay gente que ama mucho, ¿verdad? Uno puede dedicarse a estar firmes, pero hay gente que se afirma mucho. Y este concepto de mucho es con todo lo que tienes, hasta el último respiro que tienes, hasta la última gota de sudor que te puedas tocar. Entonces, eso de mucho, hermano, es un concepto de autoestimulación, de autodisciplina, es un concepto de yo lo puedo hacer, pero si no lo hago, no es posible que se haga ahora. Tienen que esforzarse mucho. Y ese es el consejo que les da este Josué. Esfuérzate mucho. Es curioso porque es como repetitivo, ¿no? O sea, se lo dice Dios a Josué, él lo hace. Y si tú te das cuenta a través de toda la Biblia, todos los siervos de Dios es gente que se esforzó mucho, se esforzaron mucho, pusieron los ojos en lo correcto y en las prioridades correctas. Ahora, ¿en qué se tenían que esforzar mucho? ¿Cuál era el punto de esforzarse mucho? Se tenían que esforzar mucho en guardar. O sea, fíjate cómo lo va separando Josué. Dice, ok, esfuércense mucho, ¿en qué? En guardar. Y la palabra guardar indica mantener o atender. En guardar. ¿En guardar qué? Me tengo que esforzar mucho en guardar qué. En guardar y hacer. En guardar y hacer qué. ¿Qué es hacer? Llevar a la acción. Esfuérzate mucho en guardar y en hacer todo, todo lo escrito en la ley de Moisés. Todo lo escrito en la ley de Moisés. ¿Quién podía enseñarles la ley de Moisés? Los levitas. ¿Quién le enseñó a Josué la ley de Moisés? Moisés. Entonces, el conocimiento que recibieron no se termina en la recepción del mismo. Recibir el conocimiento es una parte fundamental en la vida del ser humano. Pero el esforzarse mucho en guardar y en hacer le corresponden al receptor. A nosotros que oímos nos corresponde hacer eso. Y no es fácil. Es complicado, es difícil, se requiere mucho. Y eso es lo que está diciendo literalmente Josué. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y les dice lo mismo que él recibió. Fíjate cómo dice, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. O sea que el consejo que él da, realmente es el consejo que él recibió al principio del libro. Él simplemente está diciendo lo que recibió. Por muy anticuado que se vea a veces las cosas, regresar a lo básico es la esencia de la obediencia a Dios. ¿Y qué es lo básico? Esforzaos, indica yo solamente me puedo esforzar por mí. O sea, yo le puedo decir a mi hijo y le puedo decir a mi hijo, pero él ya va a decidir. Yo puedo hacerlo por mí. Mi esfuerzo tiene que ser mucho. No puede ser a medias. Y ese esfuerzo que es mucho debe ser específicamente en guardar y en hacer. Y no apartarme de la ley de Dios. En guardar y en hacer. Esto es la victoria. La bendición no viene solamente por oír. La victoria y la bendición no viene solamente por esforzarse. Si te vas a esforzar, ¿tiene que ser qué? No, según lo que leímos. ¿Qué tiene que ser?
Mucho.
Mucho, ese es el secreto. O sea, no es nada más lo que... Cuando pensamos en obediencia decimos, bueno, ya obedecí. No. No, es que no nada más es caminar la milla que te piden, no. Es caminar la segunda milla. Eso es mucho. Y reiteramos, ¿qué es mucho? Todo lo que tu ser pueda darle a Dios. ¿Qué le puede dar tu ser a Dios? Eso es mucho. Eso no depende del orador. Depende del receptor. El receptor decide recibir y al recibir decide si se va a esforzar o no. Si se esfuerza, lo que Dios pide o el consejo es mucho. No seas cristianos de domingos en la mañana. Eso no es mucho. Es más, eso ni siquiera es cumplir. ¿Y cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos, ya con que vayas el domingo a la mañana, ya, ya pasó? No, eso no es mucho, hermanos. Orar, ¿no? No, pues ora para comer. Eso no es mucho. ¿Cuántos de nosotros le decimos, ora, pero no solamente ores para comer, ora porque tienes que ponerte en manos de Dios y pedirle a Dios por ayuda? So, ese mucho está basado en lo que nosotros vemos como un estándar. Lo que tú, como hijo de Dios, determinas como un estándar, como una línea de cumplimiento. Esto es, ¿cuál es la línea de cumplimiento? Esta línea es el estándar, es tu estándar. Y tus hijos
van a ser tu estándar. Y tú decidirás si están cumpliendo o no. Y si lo hacen como mucho o no. Y aún tú mismo, si lo haces como mucho o no. Porque esa línea, tal vez tú digas, bueno, con que llegues aquí es suficiente. Josué dice, no. Eso no es, cumplir no es suficiente. Él dice, hazlo qué? Mucho. Él te dice, rompe y que sea más de lo que puedes. Ve más allá. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el último consejo de Josué. ¿Creen que Josué fue exitoso en su vida, hermanos? Entonces, Josué te dice directamente, cuando pongas el estándar, elévalo. Porque si tú lo pones ahí, tus hijos pensarán que ya cumplieron y que es suficiente. Y no lo que dice Josué. Josué se asegura de decirles, meot, mucho, con todo lo que tienes, con todo lo que puedas dar, dale a Dios con todo. ¿En qué específicamente? En guardar. ¿Y qué es guardar? En estar escuchando constantemente la palabra de Dios y escucharla y escucharla. Nunca es suficiente. Nunca es como que ya escuché la palabra, ya. 10, 15 minutos, ya escuché. No, nunca es suficiente, hermanos. Nunca es suficiente. El domingo estaba platicando con los ancianos de una congregación y parte de los consejos que estábamos dando era ese, ¿no? En la mayoría de las iglesias, hermanos, en México está pasando un fenómeno interesante, es que están empezando a cancelar los servicios en la tarde como resultado de que no se reúne la gente. Entonces, la propuesta que dan algunos predicadores es, bueno, ya que no se reúnen, ¿por qué no mejor nos juntamos para convivir? Y reemplazaron el estudio por la convivencia. Pero si no van a estudiar, menos van a ir ¿a qué? A convivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a quitar eso, ¿cómo pueden guardar la ley de Moisés si no la conocen? ¿Cómo pueden guardar la ley si solamente la escuchan media hora, una hora? No es diferente entre los anglosajones. La mayoría de los grupos estadounidenses, hermanos, de la Iglesia de Cristo, ya no se reúnen en la tarde. Y la mayoría piensa es que ya cumplí. Si me reúno en la mañana, ya cumplí. Pero eso no es mucho. Porque eso no es todo tu esfuerzo. Eso no es el día del Señor. Es el día del cumplimiento del Señor. Entonces, ese mucho, tienes tú. ¿Cuál es mi línea? ¿Cuál es mi línea? Porque de ahí para arriba es mucho. Y ese es el secreto, hermanos. ¿Ok? Y la gente, hermanos, que no da este mucho, hermanos, es la gente que yo he visto los últimos 30 años, hermanos, que no permanece en el camino de Dios. Eventualmente van a caer. Eventualmente se van a destrozar. No lo digo porque me gozo, me da tristeza, pero es eventualmente, ¿por qué? Porque Josué sabe que debe ser mucho. No puede ser solamente eso. Y debes de guardar y debes de hacer lo que se te dice. Guarda y haz. Y no te apastres ni en la siniestra. Pero luego viene con el cuarto consejo. Y este cuarto consejo, hermanos, es un consejo muy interesante, hermanos, porque es un consejo que es parte de la esencia de Dios. Aunque no lo crean, hermanos, lo voy a leer ahorita en un momento, muchos maestros de Biblia dicen que esto no es mandamiento. Aunque no lo crean, hermanos, no lo ven como un mandamiento. ¿Ok? Y es totalmente ridículo porque a veces no saben lo que es el Antiguo Testamento. Fíjate, si algo les puede aconsejar Josué, el cuarto punto para él es esencial. Y dice el cuarto consejo ahí, capítulo 23, dice ahí en el versículo 7. ¿Okay? No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones. Fíjate que constantemente Dios sigue diciendo mezclarse, para que no te mezcles. Para que no te mezcles. Para que no te mezcles. ¿Por qué lo ve Josué como una amenaza? ¿Y por qué lo ve Josué como la parte esencial de su último discurso, de su último sermón? Bueno, dice para que no te mezcles con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. La amenaza es, si te mezclas, eventualmente vas a hacer lo que hacen sus dioses. Eventualmente. Si te mezclas, vas a hacer eso. Y José dice, lo tengo que preparar como mi último punto de sermón, como mi conclusión.
O sea, pensaría cualquiera que el tercer punto es el más importante, pero dice no, el cuarto es el más importante. No te vayas a mezclar. Versículo 8. Más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Por qué tenían victoria? ¿Y por qué tenían herencia? Porque habían hecho lo que Dios mandaba hasta ese día. Versículo 9. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Esto es, ve el resultado de hacer lo que Dios quiere. Se los ha dado. Y el pueblo, los ancianos no podían negarlo. Pero fíjate cómo dice en el versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Guardad con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas, a ver, lean, hermanos, ¿qué dice? Matrimonios. Fíjate cómo Dios está en contra de eso. Mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. O sea, ¿por qué Dios está en contra de esta mezcla? ¿Por qué el consejo de Josué es no te vayas a mezclar? No te vayas a mezclar. Hay escuelas en Texas que dicen, no, es que el matrimonio no habla de esto, no tiene nada que ver con el matrimonio. No sé cómo leen esa parte. Está hablando específicamente de casarse. ¿Lo leen ustedes conmigo, hermanos? Dicen, no, es que eso es en el Antiguo Testamento. No os unáis en yugo desigual. Dicen, es que ahí no habla de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Si el yugo más grande que puede llevarse es el del cónyuge. Y es un gran riesgo. Escucha lo que te voy a decir, hermanos. Si es verdad que hay veces quien se casa con alguien que no es creyente, puede mantenerse fiel. Sí, es verdad, pero en mi experiencia, 95% sucede que no. Y si la victoria se encuentra de eso, ¿cuál sería el consejo que le daría a nuestros hijos? O a ustedes. No te mezcles. ¿Por qué no te des de mezclar? Fíjate cómo dice ahí. Dice, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. O sea, ¿se detendría la victoria para ellos? ¿Ok? Y dice, y estos, dice ahí, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero quiénes específicamente? Los con los que se mezclaron. Ellos los van a azotar. Y esto es, hermano, recientemente lo hemos visto, lo puedes ver en la historia, aun cuando yo me muera, hermanos, lo vas a ver. Escucha lo que estoy diciendo, ¿ok? Raro el que se mezcla y sobrevive en el cristianismo. Muy raro. Y los que se mezclan, hermanos, eventualmente se empieza a ver. ¿Son felices? Tal vez sí. ¿Son felices? Tal vez no. Porque el matrimonio es un arte. La pregunta es, ¿serán sus hijos creyentes de Dios? ¿O los veremos bautizando a sus niños en la católica pronto? ¿O los veremos inclinándose ante los árboles pronto? No te puedes salir. Eventualmente es esto. Y por eso Dios estaba en contra de esa mezcla. No se mezclen. No se vayan a mezclar. Ahora imagínate, si enseñas desde una escuela bíblica que te puedes mezclar, luego te preguntas por qué en las congregaciones donde están solamente hay 3 o 4 o 5. Es imposible, hermanos, que haya victoria cuando no hay obediencia de la palabra de Dios. Y este es un riesgo muy grande, hermanos, porque aquellos que estamos casados sabemos que dependemos tanto de lo que dice el cónyuge, hermanos, para hacer las cosas, que si el cónyuge no está de acuerdo contigo, ¿cómo vas a hacer las cosas? Y si se batalla educando a tus hijos cuando son los dos creyentes, ¿Cómo no se ha de batallar cuando uno no es creyente? O sea, ¿qué es lo primero que tendría que hacer con tu bendición? Pues venir al edificio y decir a Dios, gracias porque me diste esta bendición. Pero si nunca la traes, ¿qué estás diciendo? Señor, que nazca bien, pero después ¿qué? Que sea maldito. ¿Por qué? Porque no te va a seguir. Es incongruente. Y cuando siguen y cuando empiezan a crecer y empiezan a crecer, ¿cómo les puedes decir? Porque el secreto de la victoria está en ello. Y yo no sé, se me hace interesante por qué Josué lo menciona como su último punto de importancia. ¿Por qué creen que lo mencionó? Porque para él es importante. Él dice, si yo puedo ver, si ustedes lo hacen, estos mismos van a ser un tropezadero para ustedes, van a ser espinas para sus ojos, los van a estar golpeando los costados de tal manera que no podrás avanzar. Pero si tu estándar es no hay problema, ahora tienes el resultado. Aquí está el resultado, porque no hubo problema. ¿Sí ves? ¿Cómo se cumple todo? No hay problema. ¿Dejaremos de ver esto en el futuro? No. Seguiremos viendo gente que sigue mezclándose. No lo puedes evitar. Pero lo que puedes hacer es decirle, mira, ven, ¿tú crees que son felices porque sonríe el niño? ¿Es difícil la vida sin Dios, hermanos? ¿Tú crees que esto es lo que Dios quiere de ellos? Pero si tu estándar es no hay problema, ellos lo van a hacer. Y con uno que rompas, con que a uno le des chance, los demás se vienen detrás de ellos. Lo digo por aquellos que tienen más de un niño, que tienen 3 pequeños, que tienen 4 pequeños, en el caso de Iván que tiene 5 pequeñas. Imagínate, si lo rompes con uno, escucha lo que te voy a decir, tú lo rompes con uno, los demás tomarán ese como excusa para seguirlo haciendo. Por eso tienes que hacer un escándalo cuando se rompe por primera vez. ¿Por qué? Porque no quiere nadie la derrota de nuestros hijos. Uno quiere la victoria de ellos. Pero ¿cuál sería el último consejo a darles? Es ese. Piensa lo que vas a hacer, piensa cómo lo vas a hacer, porque se viene. Ahora, ¿tenemos que seguirles diciendo? Sí, yo creo que uno tiene que seguirles insistiendo, tiene que seguirles insistiendo, tiene que seguirles insistiendo, tiene que estar sobre ellos, porque vamos, ¿cuál es el trabajo? Digo, a veces, ¿qué edad tenía este Josué? 110 años, ¿verdad? Y diría alguno, no, pues ya es su vida, ya es la vida de ustedes, hagan lo que quieran. No, Josué tenía 110 años y a los 110 años se dispone a darles todavía un discurso. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué tan cansado era para Josué? Levantarse, hablar con ellos. A veces nosotros nos damos por vencido muy pronto en nuestra vida. Llegamos a los 50 y decimos, ya trabajé mucho con estos escuincles, ya. O no, no te puedes dar por vencido. Esfuérzate, saca. Tómate 20 tazas de café, pero esfuérzate, a ver si no te mueres por el paro cardíaco. Pero tienes que sacar. Porque va a llegar un momento que nos vamos a ir. Y cuando nos vayamos, ¿cuál sería el último consejo que le darías a tu hijo? No está en ti la victoria, está en Jehová. Entonces le dices a tu hijo, mira, mi hijo, si tú haces lo que Dios manda, te va a ir bien. Pero si haces lo que Dios, te va a ir mal. Y tienes que decírselo, y tienes que ser claro. Pero si la alcahueteas, su mal hacer, como si todo estuviera bien, ahí es donde está el problema. Está mal, mijo. Te va a ir mal, mijo. El único que le puedes decir eres tú, porque tú eres el qué, el anciano, el príncipe, el juez, el oficial de la casa. Si tú no les dices, ¿quién les dice? Nadie. Y yo creo que Josué tenía una gran preocupación por el pueblo de Israel. Y estamos todos de acuerdo, hermanos, en que en el momento que Josué muere, ¿qué sucede con los pueblos, hermanos? ¿Ah? Empieza a haber un problema tras problema tras problema tras prueba. Por eso tu lugar como líder de tu casa es importantísimo. Pero tienes que creerlo. Aunque estés viejo, aunque tengas 80 años y digas, no, yo ya me voy a morir. No, espérate. Aún en la cama, si viene tu hijo, dile, esto que hiciste está mal. Y si no lo resuelves, vas a estar en derrota y en fracaso. Y te vas a acordar de mí. Pero si no le dices nada, pensando, no, yo para qué me esfuerzo. Ay, al fin ya me voy a morir. No, o sea, Josué, aún antes de morir, hace este bello sermón y les dice, oficiales, ancianos, jueces y príncipes, escuchen mi voz. 4 puntos. Y el cuarto, no se olviden de él. No te olvides de él. Se muere Josué, hermanos, y el pueblo cae en caos. La importancia de un buen líder, hermanos, que diga lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Se muere Josué y cae en caos. Cuando tú te mueras, caerá tu generación en caos. Te ves ya sin ellos. Hay unos que dicen, ya se va a morir mi papá, ya me va a dejar de molestar. Pero si en vida ni lo molestas, ya ni me molesta. Cuando tú te mueras, ¿cuál sería el discurso que le darías a tus hijos? Qué hermosa lección nos da Josué a los 110 años. Lo abro para preguntas y comentarios. Preguntas, comentarios, hermanos. ¿Qué les parece este mensaje de Josué para nosotros? Hermano Josué. Exactamente. Y especialmente cuando los hijos crecen, hermanos. Escúcheme, yo lo he oído de varios hermanos, ¿okay? Cuando el esposo es creyente y el otro no es, o viceversa. Los hijos se van por la parte más fácil, hermanos. Y la parte más fácil, la parte incrédula. Cuando el hijo te dice por primera vez, yo ya no voy a ir con mi papá. Te vas a acordar de mí. Por eso Ricardo decía lo que decía Josué. Cuando el hijo coma sin darle gracias a Dios y tú lo veas. Y es que el placer con la mujer se acaba pronto. Uno se enamora locamente, pero el placer se acaba pronto, hermanos. Y después viene la realidad del matrimonio. Por eso es complicado. Muy bien, gracias, José. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas o comentarios? Hermano Juan.
Porque estás hablando de eso, me acuerdo que a mí me pasó, en cierto momento, en mi vida, pues, yo hacía otras cosas, yo no venía, y, pues, lógico, uno es propenso todavía, aún así, cuando vuelve cristiano a cometer errores, porque somos humanos, pero la virtud de eso es querer ser mejor y hacer las cosas mejor. Llegué a ver un punto en mi vida en que puse la balanza a ver qué era lo que tenía el beneficio de ser cristiano o seguir haciendo lo que hacía. Llegas a un punto en que, siendo realista, es mejor pues, venir a Dios.
Claro, claro.
Y lo que tenías con los amigos o lo que estaba atrás es superficial, más por eso un rato. Y ves a tus hijos creciendo y ves que ellos van agarrando su actitud y su modo de ser y todo y se van revelando. Con Omar fue un poco más difícil que con Natalí, pero aún así todavía de mayor, que estaba soltero y hace años atrás todavía poco, todavía se le decía o le decía a uno y estaba ahí, y tal vez no les gusta. Y él sí lo
lo veía, se quedaba y como, ay, era mi compañero. No nos decía, pero.
Claro.
Pero creo que tiene resultado en ello y hasta ahorita, pues por eso uno sigue pues, pidiendo por la espiritualidad.
Claro.
Y
lo que quería decirte es, pero ¿qué hubiese o qué pasaría si tu cónyuge no se esforzase mucho? O sea, imagínate que el cónyuge nada más venga el domingo en la mañana. O sea, no es posible sobrevivir con domingos en la mañana. Es ilógico. Escucha lo que estoy diciendo. Te lo dice alguien que ha ministrado por 30 años. No es posible. No puedes sobrevivir. Eventualmente te va a cobrar factura el diablo, te la va a cobrar. Si el cónyuge es flojote y es el cristiano, ¿tú crees que él que es incrédulo? Nah, si así no te deja ir el domingo en la mañana. Pero esforzarse mucho puede hacer que el cónyuge crea que esto es correcto. Y esa es la parte donde el cónyuge juega un papel muy importante.
¿Mm?
Sí.
Claro.
Pero Bere invirtió, ¿no? Pensó más en grande porque ahora le compras muchos vestidos más que los que le hubieras comprado si no hubiera venido. Claro, claro. Muy bien, ¿alguien más? Preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció la lección, hermanos, de Josué para nosotros? Estamos cerrando ya el libro, ¿eh? Vamos a dar una serie muy bonita, hermanos. Estamos preparando esta serie a tiempo. Le iba a dar antes de Josué. Se llama Los Hijos de Dios, ¿verdad? Y Los Hijos de Dios habla de todos los hijos de Dios en la Biblia, en la educación de los hijos, la formación de los hijos. Pero ya casi falta un capítulo más para cerrar el libro de Josué. ¿Alguna pregunta más? Hermana Ana Luz y luego hermano Tony. Y le explico brevemente por qué, tía, nada más. Porque Moisés los sacó de Egipto y los dirigió en el desierto. Josué los metió de tierra prometida y les dio la tierra. No había qué más dirigir. No sé si me entienden. O sea, era como que ya terminamos aquí. Cada uno, por eso se lo da a los ancianos, príncipes, oficiales y jueces. Cada uno de ellos tendría que haber hecho la función de quién. De Josué en su grupito. Pero no lo hicieron. Era eso, me refiero, nada más quería hacer esa pausa ahí.
Bueno, o sea, me pongo yo a pensar que como no había eso, pues esas palabras de alguien que sabe que se va a morir, o sea, es fuerte. Uh-huh. O sea, si Dios les da esa si no obedeces a Dios, no vas a obtener nada. No te esfuerzas mucho, no esperes que Dios te bendiga. O sea, palabras fuertes que a veces, por ejemplo, eso de mezclarse, o sea, que...
Claro, muy bien, hermana. Gracias. Acabaré con el hermano Tony B y después cantaremos un himno de reflexión. Hermano Tony B.
Ahorita dices que estamos fracturados en la enseñanza en Texas o en la escuela de Texas. Pues se ha dicho ejemplo, bueno, el sermón último de Josué, o sea, sí, da como un martillazo con el último, ¿no? De los matrimonios y todo eso, de que no se puede mezclarse. La pregunta es tantos ejemplos con Sansón, ¿verdad?
Claro.
O sea, tantos ejemplos que vemos, la esencia de Dios ahí está siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué?
Porque ellos dicen que el matrimonio no aplica solamente para los creyentes, y en eso tienen razón. Pero lo que ellos dicen que es 2 Corintios 6, 12, no está hablando del matrimonio. No es un nice sin yugo desigual, habla de tener un negocio con alguien que no es creyente u otras cosas así, ¿no? Pero ahí dicen ellos, no, es que aquí no habla específicamente del matrimonio. Y regresamos al punto. El Antiguo Testamento es la base de la cual al leerla aprendemos de ellos, porque fue escrita para nosotros. Pero aún así, tú te vas a dar cuenta en el Nuevo Testamento la importancia que es que los dos sean creyentes. La importancia es, ahora, una cosa es venir a Cristo siendo los dos incrédulos y que uno se bautice, y otra cosa es, ya estando bautizado, ir en contra de Dios y casarte. Eso es diferente. Entonces, por eso lo dicen y lo enseñan de esa manera, y está errado. Y quiero decir que está errado porque como resultado, en las iglesias donde van, imagínense ustedes, hermanos, si nosotros no dijéramos esto, si no enseñáramos esta parte, nada más piensen, hermanos, yo ya tengo un hijo de 15, 16 años, ¿a poco no se vuelven locos con toda la gente allá del mundo? ¿Cuántos de ustedes, si no se hubiera dicho esto, se hubieran casado con alguien que no es creyente? Y cuando lo haces, hay una presión congregacional, ¿no? Híjole, ya me casé y me van a ver feo y me juzgan. Pero olvídate de eso. Pero, ¿qué pasaría si fuera al otro lado, si no se juzgara? Les pregunto honestamente, ¿cuántos de sus hijos ya no estarían aquí? Bueno, eso es el resultado de la escuela de Texas. Te lo digo como alguien que sabe los números de membresía que tiene. Ese es el resultado. Velo. ¿Por qué? Porque no se puede tener victoria si no se hace lo que Dios manda. Y los hijos, como ustedes saben, amados, prestos para irse con alguien que no es... ¿Por qué? Porque les llama la atención. O sea, una muchacha que no es creyente, que se expone más, que se viste más exagerado, que no tiene ciertos principios, pues les va a gustar más. Que se acuesta con ellos antes de casarse, les va a gustar más. ¿A quién no les va a gustar más? Fue lo que usó en la historia de Números, el mensaje de Balaam y Balak, que les dijo, dales por este lado y el pueblo va a fornicar. O sea, ellos saben, por ahí te vas. Entonces, esto no es secreto, es algo que sucede. Entonces, es algo... Platicar con los hermanos precisamente también de eso, ¿no? Que tan importante eso para establecerlo como un principio en la iglesia. Ya después, cuando uno se muere, ya ustedes, por ejemplo, Iván y Josué y Fer, ya ustedes, ya yo me muero y ya. Ustedes van a decir si lo aplican o no. Ya me morí yo, ya me fui. Entonces, si Oscar lo aplica o no, eso ya me morí yo. Si pasamos del libro de Josué al libro de Jueces, ustedes van a decidir si quieren Jueces o quieren Josué. Y creo que eso es lo que hace Josué, termina su sermón de esa manera. ¿Ok, hermanos? ¿Entendieron la lección? Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno. Oye Israel.
Y
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.